Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, hoy dos compañeros, Andrés Gutiérrez y Patricia Suárez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Gracias por estar una vez más con nosotros en este planeta cada vez más verde, más ecológico, en defensa de la naturaleza. Todos nuestros programas se pueden escuchar en diferido en www.elplanetadeloslibros.com, donde también nos pueden hacer llegar sus sugerencias. Gracias, por cierto, a todos los que nos escribieron esta semana. Nuestro programa de hoy, como anunciamos, está dedicado a una obra literaria, una sola, quizá la mayor de todas. Lo dejamos a su criterio. La gran obra de la que hoy hablamos es Fausto, Faust de Goethe. Además de nuestro monográfico, como siempre, en nuestra sección Literatura de Mujeres, en colaboración con el Instituto de la Mujer y la Literatura Infantil y Juvenil, patrocinada por Leer León. El espacio Goethe, por supuesto, patrocinado por Goethe Institute, está ya con nosotros. Ana María Ballester Bohm, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, Nieves.
Este programa tiene mucho que ver con ustedes, con el Goethe Institute Madrid, porque ustedes se proponen revivir el mito de Fausto, Faust de Goethe, aquí en Madrid. La próxima semana, si no me equivoco.
Sí, la próxima semana, junto con la Universidad Complutense, vamos a hacer un congreso sobre la recepción actual de Fausto en Europa, y va a haber conferencias, cine, un poquito de todo, que merece la pena acercarse.
Muy bien, luego nos lo contará más detalladamente. Hoy esperamos también aquí revivir a Fausto en este Planeta de los Libros. Revivimos un clásico de alrededor de 200 años, de acuerdo con Goethe. Un clásico que no quería morir. En los estudios de Radio Círculo, un experto en esta obra, Arno Kimba, director del Departamento de Filología Alemana de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense. Bienvenido al Planeta de los Libros, Arno.
Gracias.
Fausto no quería morir, prefería la vida, el amor, el conocimiento, o eso es una idea muy muy simple, ¿no?, de esa gran obra.
No creo, es decir, efectivamente lo que le importaba era la vida y le daba un poco igual lo que pasaba después.
Nuestro invitado hoy, Arno Kimba, ha realizado estudios diversos, filología románica, historia, pedagogía, en universidades como la de Salamanca y Colonia, doctorándose en esta última en la Universidad Alemana de Colonia. Actualmente trabaja como director del Departamento de Filología Alemana, Facultad de Filología, decíamos, de la Universidad Complutense de Madrid. Además, ha publicado muchísimos textos, artículos, monografías, libros colectivos, y de ello nos gustaría hablar también en este programa, pero lo primero es lo primero. Fausto de Goethe, un experto de prestigio en esta obra, como es Albrecht Schoener, recordaba en un libro publicado por la Orquesta y Coro Nacionales de España en el año 2006-2007, un libro en el que varios expertos hablan de esta obra, de Fausto, recordaba las palabras que Goethe dedicó a la obra El Príncipe Constante, del escritor español Calderón de la Barca. Las palabras de Goethe eran: quisiera decir que si en el mundo se perdiera por completo la poesía, se la podría reconstruir a partir de esta obra. Claro, Albrecht Schoener decía que esas palabras podrían decirse con razón de la obra maestra de Goethe, de Fausto. Arno Quimba está de acuerdo, estamos ante la gran obra de la literatura alemana e incluso de la literatura universal.
Claro, yo creo que sí. Y Goethe dice eso de Calderón porque efectivamente la obra de Calderón no es una obra neoclásica, estilo francés, que es lo que buscan los alemanes en este momento. Es decir, romper las unidades aristotélicas, etcétera, y lo mismo hace Goethe con su Fausto.
Se ha dicho que Fausto de Goethe no es solo una gran obra literaria, sino que también ha marcado la civilización europea, que gran parte de ella descansa en esta obra, y esto puede ser compatible con su consideración como el gran libro de la germanidad, del carácter alemán. En diferentes etapas de la historia de Alemania, el Fausto de Goethe ha sido el gran icono, el gran mito. Pasara lo que pasara en Alemania, quizás ha sido sobreutilizado, ¿no?
Sí, pero eso siempre pasa con las grandes obras. Todo el mundo y todas las ideologías las utilizan. Pero aún así, claro, el Fausto de Goethe es un gran mito. El Fausto de Goethe es su obra de toda la vida. Comienza a escribir ya casi en su juventud y publica la segunda parte el año de su muerte. Y este mito de Fausto ya es más antiguo, es decir, aparece quizá en la Edad Media, pero seguro en el siglo XVI. Es un gran mito. Relacionarlo con Alemania, con el carácter alemán, es un poco, yo hasta diría, peligroso, porque no hay un carácter nacional como tal.
Bueno, a veces hablamos también de algo fáustico. Es un adjetivo que, según nuestro diccionario de la Real Academia, nos refiere precisamente a esta obra, a Fausto de Goethe, a su espíritu. Yo querría que en estos primeros minutos nos dijera Arno Quimba algo más sobre ese espíritu fáustico. ¿Cómo explicaría de la forma más sencilla lo fáustico, ese anhelo de perfección, de conocimiento, pero que a la vez también se ha denominado, bueno, pues un espíritu un poco libertino, ¿no?
Sí, porque si llegamos a Goethe, es decir, finales del siglo XVIII, en 1774, su primer intento de publicar un Fausto, bueno, de escribir un Fausto, no se publica en este momento. Ahí hay una mezcla. El origen del mito es del siglo XVI, como ya lo he dicho, y ahí el tema quizá es el afán de saber, el afán de conocer cosas más allá de lo permitido. Es decir, estamos todavía en una sociedad con un dictado muy fuerte de la Iglesia católica, ahora ya entra la Reforma, y hay cosas que no corresponden al ser humano, no debe saberlos. Y entonces eso es el inicio del mito, es decir, querer saber más, igualarse de alguna forma a la sabiduría de Dios, que evidentemente es un pecado. Lo que hace Goethe, utiliza este motivo, pero lo mezcla con otro, que es una historia de amor, para decir que, claro, este sabio que dedica toda su vida a los libros, en un momento determinado ve que se le ha ido la vida y que hay que disfrutar también de otras cosas, lo que él nunca ha hecho. Eso es quizá por eso también el segundo elemento de lo libertino ahí dentro.
Y se entiende lo fáustico igual en España que en Alemania, seguramente no, porque lógicamente allí nació Fausto de Goethe y aquí, bueno, pues lo hemos incorporado, ¿no?
Sí, se ha incorporado, pero yo creo que sí de una forma, digamos, auténtica. Es decir, cuando pienso en las versiones de Fausto en la literatura, en la cultura española, siempre aparecen los motivos de facto del querer saber. Y quizá aquí es más importante el tema del amor, es decir, el disfrutar, porque hay como una contaminación con otro de los grandes mitos universales, que es el mito de Don Juan, que es más nuestro.
Casi 60 años le llevó a Goethe escribir Fausto. Entre la publicación de la primera y la segunda parte transcurren 24 años. Nada que ver con las prisas de hoy por publicar, y menos con los resultados. Tampoco Goethe entendería hoy ese afán por defender la propiedad intelectual durante años y años, a tenor sobre todo de estas palabras suyas: todo lo que el mundo anterior y contemporáneo ha producido pertenece legítimamente al poeta. Solo mediante la apropiación de tesoros ajenos surge algo grande. ¿No me apropié yo también de Hobbes? para Mefistófeles. Goethe trabajó muchos años en Fausto y lo hizo sobre creaciones anteriores a las que ya apuntaba Arno Quimba, y bueno, pues que son del siglo XVI, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, es decir, la primera versión escrita de un Fausto, que es el Faustbuch, el libro del doctor Faustus, es de 1587, es un libro anónimo. A partir de ahí, es un libro que tiene mucho éxito, es decir, es un tema, claro, lo del pasar las fronteras, el conocimiento en este momento, claro, está en auge, se traduce al inglés enseguida, y después es Marlowe que escribe la segunda versión, es decir, una versión de la primera teatral. Lo de la propiedad intelectual, lo que quiere decir Goethe, que efectivamente un autor utiliza, y eso hoy en día es lo mismo, utiliza textos anteriores. Nosotros los críticos tenemos una palabra quizá un poco técnica, un poco fea, que es la intertextualidad, es decir, se cogen textos anteriores y se teje una nueva obra. Evidentemente has aludido al Hop. Eso está dentro de la primera parte de Fausto, pero hay muchísimo más. Está el cantar de los cantares en cuanto a la expresión del amor entre Fausto y Margarete. Está Shakespeare, hay muchísimo Shakespeare. Por ejemplo, Desdémona tiene alguna, hay huellas de Desdémona en Margarete, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Efectivamente, está por ejemplo el libro de Job, para crear Mefistófeles, ¿no?, como gran referencia. También se inspira Goethe en otras tentaciones diabólicas, seguramente en el Génesis se ha apuntado alguna vez, cuando la serpiente tienta a Adán y Eva con el árbol del conocimiento. Pero claro, una cosa es tentar y otra cosa es hacer un pacto, ¿no? Ahí estaría la gran diferencia.
Sí, es decir, pero en Job tampoco hay un pacto así dicho, es decir, en lo que pasa en Job, que Dios y el diablo están diciendo, pues vamos a tentar a este fiel, a este señor tan religioso, a ver si sigue siendo religioso con todas las desgracias. Pero no había pacto ahí, había una conversación, y en el Fausto de Goethe, en el prólogo, en el cielo, es igual. Mefistófeles dice, mira, ahí es Fausto, y yo consigo llevármelo al infierno si yo quiero. Dios dice, bueno, vale, inténtalo, pero ahí no hay pacto. Y claro, en cuanto a lo que dices del Génesis, de la seducción de Eva, evidentemente tampoco es lo mismo, pero hay coincidencias. Ahí yo diría que es más bien el tema de la curiosidad o el intentar igualarse a Dios, el pecado mortal de la soberbia, que coincide con el mito del Fausto.
Y a partir de ahí, bueno, pues la mujer se la identifica más que con Fausto, justamente con lo que podríamos decir su contrario, con Mefistófeles, ¿no? Tiene ya ese carácter un poco cercano, ¿no?, a la maldad, digamos.
Sí, claro, es decir, eso es la gran desgracia, y en toda la Edad Media, desde los padres de la Iglesia, pues hasta Santo Tomás de Aquino, la mujer pues está en esta línea de Eva, que es la culpable de nuestra, de toda nuestra desgracia.
Incluso hay Mefistófeles femeninos, ¿no? Claro. Hay versiones
de... Claro, el propio Benavente, en una, yo diría, zarzuela, porque es una obra que se puede cantar, pero también pues, se puede representar hablada, la que seduce es una mujer. Y en muchas otras versiones.
En todo caso, volviendo al Fausto de Goethe, es el primero en pactar con el diablo. No pide riquezas o placeres carnales, sino que lo que pide es sabiduría. Y le hemos pedido a Arno Quimba que nos lea precisamente ese pasaje, ese pacto con el diablo.
Sí, en Goethe, en el Fausto, la primera parte, pide sabiduría, pero también pide este amor del que hemos hablado, y es más importante disfrutar, y lo dice así: si un día le digo al fugaz momento, detente, eres tan bello, puedes entonces cargarme de cadenas, entonces consentiré gustoso en morir. En este momento, cuando está disfrutando, cosa que él cree que no puede ser ya para él en esta vida, pero si el diablo le concede eso o le consigue eso, entonces sí que ha valido la pena y se va al infierno.
Goethe define su Fausto como tragedia, la única de sus obras que llama así, pero el propio autor decía que él no había nacido para ser poeta trágico, él era de naturaleza conciliadora. En Fausto hay también situaciones cómicas, quizás se ha hablado mucho de la parte trágica porque es la que más impresiona, ¿no? Y no se habla tanto de esa otra parte, bueno, pues más alegre, casi.
Sí, pero la hay, es decir, a mí, claro, mirando ahora, es decir, pensando en el Fausto, yo veo muchísimos momentos de comicidad, una comicidad, de verdad, muy bien lograda. Por ejemplo, cuando Mefistófeles, el diablo, tiene que conseguir que Fausto llegue a los aposentos de Gretchen, de Margarita, y lo hace a través de una vecina. Entonces la vecina es un poco alcahueta, ella quiere liarse con el propio diablo porque claro, no sabe que lo es, él lo quiere evitar, entonces eso es grave. La obra de Goethe es una obra bastante híbrida, es decir, tiene momentos trágicos, quizá por la historia de la propia Margarita, eso sí que es una tragedia que bueno, y pero, no sé, es decir, es híbrida en muchos contextos, es decir, formales, y no es una obra clásica, sino es una mezcla de muchas cosas. Y lo trágico médico, lo trágico cómico, o algo así, está ahí en todos los lados, claro.
De las dos partes de esta obra, siempre se dice que la segunda es más difícil, la más simbólica, pero lo cierto es que son dos textos para lectores que tengan ya algunos conocimientos, ¿no? O también puede ser leída por lectores jóvenes, lectores menos habituados, porque hay muchas lecturas de Fausto, ¿no? Tampoco se debe de dejar solamente para entender, y bueno, incluso el propio Goethe decía que sus obras no podían ser populares, pero lógicamente estamos en una época distinta, ¿no? En lo que no era popular en el siglo XIX, perdón, en el siglo XVIII, XIX de Goethe, pues ahora sí puede ser popular, ¿no?
Sí, además la primera parte del Fausto tiene que ser leída por todos los jóvenes, es decir, a nuestros estudiantes es una de las primeras cosas que siempre les digo, es una obra de la que puedes sacar hoy en día muchísimo provecho. Simplemente el tener que estudiar y querer que salir y disfrutar otras cosas, este conflicto está ahí, eso claro de antemano. La segunda parte sí que es un poco más difícil. Y se aparta un poco del tema, del gran tema del pacto, del afán de querer saber, de amar, etcétera, etcétera. Es una obra más teórica, donde Goethe en un principio quiere reunir dos mundos o dos movimientos estéticos que predominan en su época, que es el romanticismo, que él siempre tiene una postura distante hacia el romanticismo, pero está ahí, entonces tiene que trabajar con ellos también, y el clasicismo, es decir, la época clásica. Entonces eso lo hace ahí. Hay escenas medievales románticas o actos, y hay otros donde aparecen temas clásicos como el tema de Helena, como la mayor, es decir, la mujer más bella en el mundo, y Fausto también, como Gretchen, Margarita, en la primera parte ya ha muerto, pues ahora es ella la que con la que se va a juntar.
En la primera parte efectivamente se suele destacar mucho el personaje de Margarita y sobre todo esa trágica escena en el calabozo, ¿no? La escena cumbre de la tragedia. Luego en una parte pues hay muchos personajes, por supuesto la bella Helena, pero también hay seres fantasmales, celestiales, espectrales, personajes que nos llevan a lugares y a tiempos que, a pesar de las diferencias, a pesar de los saltos, sentimos muy cercanos. Yo no sé si Andrew Kimba y Ana María Ballester quieren destacar en especial cierta escena de la segunda parte. Sé que habría muchísimas, ¿no?, que comentar, pero alguna en especial, ¿no? ¿O nos quedamos con la Grecia clásica?
Es decir, eso es muy complejo, pero como ya lo has mencionado y como hablábamos antes en la primera parte, el final en el calabozo, Marguerite enloquecida también es una referencia a Shakespeare, a la Ofelia de Hamlet, evidentemente. En la segunda parte, ¿qué destacaría yo? Pues es muy difícil, es decir, es quizá las referencias al mundo clásico, que es muy, muy, muy complejo, y a través de todas estas figuras que has mencionado y otros personajes míticos, se ve la preferencia de Goethe al fin y al cabo, porque Goethe es un clásico y no es un romántico.
Uh-huh. Y bueno, está por supuesto, yo no voy a desvelar ya nada si hablamos del final de Fausto, ¿verdad? Ese gran momento de la redención, ¿no? Que consigue a pesar de, bueno, pues a pesar de Mefistófeles.
Claro, porque Mefistófeles en un principio ha ganado su pacto, es decir, él ha ganado, pero ahí hay un dios omnipoderoso que al final consigue salvar a Fausto. Porque, claro, lo más importante no son los resultados de lo que estamos haciendo en este mundo, sino el intento, el esfuerzo para llegar a estos resultados.
Además de todos los contenidos que componen el Fausto, pues esta gran obra se caracteriza también por una forma, o por muchas formas, diría mejor. Se entremezclan estructuras y rítmicas muy diferentes, ¿no? De las que también se apropia de autores que le precedieron. Hay versos alejandrinos, hay madrigales. Todo esto, bueno, pues se conforma, por supuesto, una gran obra escrita en verso, salvo una pequeña parte en prosa, aunque también muchas traducciones se han realizado directamente en prosa. Es, por supuesto, un drama, y como tal, pues no deberíamos de quedarnos solamente en el libro, sino que además, pues quizás debería de ser leído para entenderlo, o eso dicen los expertos, y como no, pues representado, ¿no? Además de leer, pues poder escuchar y poder ver el drama de Fausto. Sin eso, ¿nos quedamos a medias?
Sí, yo creo que en cuanto al teatro siempre hay que verlo, claro. Evidentemente se lee, se debe leer en la cama antes de dormir y donde sea, pero hay que verla, esta obra. Entonces es bastante fácil, si nos referimos a la primera parte, se ve bastante, se ve en muchos sitios, siempre hay un fan en alguna ciudad, se puede ver. Lo difícil es ver la segunda parte. Entonces, claro, hace, yo no sé, 2 o 3 años, ¿no?, en relación con la exposición de Hannover, hubo un intento de representar Peter Stein toda la obra, es decir, Fausto primera parte y segunda parte, y la tuvieron que hacer en 2 o 3 días, que eran 24 horas o algo así. Es decir, claro, eso es una barbaridad y es muy difícil ver la segunda parte en algún sitio.
Sí, y bueno, más todavía aquí en España. Yo tengo entendido que la única representación teatral que podamos considerar más o menos completa, ¿no?, porque sí se han puesto en escena pues algunas partes, ¿no?, pero de forma completa la única que se hizo fue con motivo del 150 aniversario del fallecimiento de Goethe en el año 82. Luego están, por supuesto, las versiones realizadas por el grupo de teatro La Fuga de Schwartz, que ha hecho varios trabajos, ¿no?, sobre Fausto, pero claro, son versiones libres, ¿no?
Sí, la versión o la puesta en escena del 82 no la conozco. En cuanto a representación del Fausto primera parte, incluso el primer intento del Fausto que nosotros llamamos Urfaust, yo vi una puesta en escena muy bonita hace, ahora me pierdo, 5 o 6 años, en el Teatro de la Abadía, con traducción de Miguel Sainz, y era una traducción, sí, que respetaba los versos, yo creo que muy lograda, pero la he oído, nunca la he leído. En cuanto a la fuga del Spaus, eso me parece un tema muy interesante. Digamos, la reinterpretación del Fausto más lograda desde mi punto de vista en España y a lo mejor en general son los intentos de la región de la fuga del Spaus. Creo que hay tres, o por lo menos yo conozco tres, que es una obra de teatro, que es el Fausto 3.0
o 5.0.
Eso quizás es la película, ¿no?
Sí,
es decir, sí. Primero el es Fausto distinto. Sí, 3.0 de 1999, por ahí. Que es una reinterpretación donde se hace hincapié, creo que en el Fausto moderno frente a la técnica. También, evidentemente, aparece el tema del amor, Margarete, y hay algunas citas también de la segunda parte. Después tienen la película, que es el Fausto 5.0, que se aparta de la historia, pero claro, mantiene los motivos o los diferentes elementos del mito, que trata de un médico que está en un congreso y se encuentra con este Mefistófeles, es decir, un personaje que le lleva a conocer otros mundos. Mundo que siempre tienen que bajar unas escaleras para llegar a los sótanos, es muy metafórico, mundos sexuales que él nunca había probado, y también es un señor de cierta edad, porque eso es importante en Fausto, y le rejuvenece de alguna forma. Y después, lo que a mí me gusta muchísimo es una puesta de escena de la condenación de Fausto de Berlioz, esta obra también muy híbrida, que no es una ópera, pero tampoco es un oratorio, y la fuga del Spaus hizo una puesta en escena para el Festival de Salzburgo, también hace 5 años. Una maravilla.
Bueno, por supuesto, además de la palabra, como toda obra poética, Fausto tiene mucho de ritmo, de música, y ha sido tratada musicalmente muchas veces, desde óperas, como ya apuntaba Arno Quimba, a sinfonías, obras corales, instrumentales. El propio Goethe, sin embargo, decía que tenía pocas esperanzas de que se encontrara la música adecuada para su obra, para la totalidad de su obra. Yo no sé qué opina nuestro experto.
Bueno, Goethe en un principio de música, con perdón, no sabía mucho. Hay cierto desprecio hacia los compositores, y él dice que claro, su Fausto, que tiene unas escenas, por ejemplo la de la noche del San Valpurgis y todo lo que son de brujas, que son muy escenas muy siniestras, y que claro, qué música va a haber ahí, pues se equivoca, es decir, la posterioridad ha demostrado que sí, que se pueden hacer óperas. Simplemente el ejemplo de Schubert, Schubert ha puesto música a muchísimos poemas de Goethe, y también de poemas sacadas del Fausto, y Goethe nunca le ha contestado a Schubert al envío de estas obras magníficas con nada, es decir, las ignoraba.
Comentábamos al principio unas palabras de Goethe mostrando su admiración por Calderón, de la misma forma que Goethe sería admirado posteriormente por autores españoles de la talla de Espronceda o Benavente. Cito estos dos porque especialmente quisieron revivir su obra Fausto. No sé si Ana María Ballesterbón o Arno Quimba querrían mencionar a Valencia. Está también, por supuesto, bueno, pues otro admirador suyo como Ortega y Gasset.
Claro,
ha habido mucha influencia, ¿no?
En Ortega y Gasset, y sus artículos, su ensayo sobre Goethe son muy importantes para la recepción de Goethe aquí. Juan Valera ha escrito una novela sobre Faustino, que de alguna forma también hace alusión al Fausto, pero yo efectivamente creo que, ya como hemos dicho antes, lo más importante es la figura del Faust, y si vamos a la época del propio Goethe, Espronceda con el diablo mundo, claro, aquí está el elemento diabólico, el elemento quizá siniestro, pero tampoco se ve eso muy, muy claro.
Bueno, y este año, 2008, es el 200 aniversario de la publicación de la primera parte de Fausto, y con motivo de ese aniversario hay muchos, ¿no? Creo, pues por toda Europa, pero sobre todo, por supuesto, en Alemania, ¿no?
Sí, claro, es que se organizan muchos congresos, la Sociedad Goethe misma, evidentemente. Hay un archivo Fausto en Knittlingen, que parece que es el pueblo de donde, bueno, salió el personaje histórico Fausto, que ellos también organizan cosas, sede congresos en Brasil, y efectivamente nosotros aquí, el Instituto Alemán Goethe Institut, en colaboración con la UCM, tenemos un congreso donde van a hablar 40 personas sobre diferentes interpretaciones de Fausto, en su mayoría postclásico, es decir, después de Goethe.
Un congreso coordinado por Arno Kimba, y de que Ana María Ballesterbón tiene los detalles. ¿Cuándo empieza exactamente y dónde?
Pues empieza la inauguración, a la que puede asistir también, es el 4 de marzo, creo que es un martes, sí, es la semana que viene. Y lo inauguraremos con un, pues con un, una conferencia sobre motivos de paisajes en la segunda parte del Fausto, precisamente, así que quien quiera conocer mejor esa segunda parte un poco complicada se puede acercar. Y luego, bueno, en la Universidad Complutense, pues como ha dicho Arno Kimba, participan tantísimas personas que no voy a decirlo todo aquí, todo el programa, es un programa muy lleno, muy compacto y muy interesante. Y en el Goethe Institut pues también tenemos, por ejemplo, va a venir de Berlín Dieter Ing hablarnos precisamente de las versiones de la Fura des Baus y de Peter Stein, que hemos mencionado aquí, del Fausto. Entonces yo creo que va a ser muy interesante, y después pondremos precisamente esta versión teatral Fausto 3.0, la pondremos en el Instituto Alemán también. Y una cosa que también invito a todo el mundo a venir, porque siempre es muy bonito, vamos a poner una versión de los años 20 de Murnau, del Fausto, que es una película muda, que se, yo creo que se ha visto bastante, pero bueno, la vamos a poner en el Goethe Institut con música en directo, con un trío que es un piano, un cello y un violín, con música compuesta especialmente para esta proyección de la película. Y que, vamos, yo conozco al trío, que es el ensemble de Arsenio Martins, que lo van a interpretar, y es maravilloso, y hay que venir a verlo.
Toda esta información supongo que está detallada y perfectamente
ordenada. Sí, esto se puede ver en la página web del Goethe Institut, que es www.goethe.de/Madrid, y ahí, bueno, se puede ver toda esta programación.
Y además tenemos alguna otra novedad, porque creo que también con motivo de este congreso, o coincidiendo de alguna forma, se iba a presentar una nueva traducción de la obra, ¿no? Porque las traducciones al castellano, pues o la traducción en general al castellano, ha sido un poco lenta, ¿no? Un poco difícil.
Es cierto, eso es lo que comentábamos hace unas semanas ya con nuestro programa sobre Goethe, que a veces las traducciones pues están un poco atrasadas. Y precisamente en el marco de este congreso vamos a presentar una nueva traducción del Fausto que ha hecho Elena Cortés, y que va a salir en la editorial Abada dentro de poco. Y bueno, que es una, la vamos a presentar junto con Miguel Sáenz, precisamente, que hemos mencionado aquí también, que hizo otra traducción distinta, y que vamos, yo por los vistazos que he podido, que todavía no está físicamente presente, pero ya he podido echarle algún vistazo, desde luego es una traducción que va a aportar mucho al entendimiento de Fausto.
No sé si en otros países Fausto habrá tenido también dificultades para su tradición para su traducción. Sé que, por ejemplo, en Francia, comentábamos hace unos días con Arno Kimba, comentábamos que en Francia había entrado primero gracias a los dibujos de Delacroix, antes que el texto en sí, ¿no?
Sí, pero eso no es un impedimento a la traducción. Es interesante que el primero que ha reaccionado al Fausto de Goethe era Delacroix, con unos dibujos muy interesantes, con un Mefistófeles muy bailarín, en algunos momentos hasta un poco afeminado. Es decir, son muy conocidos, además se pueden ver en todos los sitios en internet. Pero claro, después enseguida salió la gran traducción de... Y eso también es interesante porque esta traducción al francés era el modelo para otros países de lenguas románicas, y normalmente no se traducían en el siglo XIX, en esta época, las obras de Goethe desde el alemán, sino desde las traducciones francesas. Entonces, uh-huh, estas son muy importantes.
También, bueno, Fausto de Goethe ha llegado a toda la tierra. Ha llegado a países como Portugal, donde tiene un admirador importante en la figura de Pessoa. Ha llegado a Rusia. No sé si nos quiere comentar algo de estas influencias, o hablamos de las influencias en la propia Alemania, que también han sido... pues muy grandes, ¿no?
Sí, es decir, claro, si comenzamos a hablar de Europa y también de América Latina, hay un Fausto en Argentina, un Gaucho, que si hablamos de eso ya nos vamos a perder porque son muchísimas. En bueno, igual, pero claro, Alemania está el gran Goethe, y todos los que llegan después de Goethe, o que son contemporáneos, tienen que intentar aportar algo a su altura. Entonces hay Faustos, pero muchísimos.
Sí, hay... además contemporáneos efectivamente hay muchos. Fue como un boom, ¿no? Que todo,
sí,
el mundo se,
claro,
pusiera a escribir sobre el mito.
Todo el mundo, es decir, ya en contemporáneos, y después durante el siglo XIX, el siglo XX, hay Faustos cómicos, hay Faustos serios, hay Faustos en teatro, en prosa, hay música, hay películas que hemos mencionado una de, bueno, la mejor, evidentemente, pero son muchísimas películas. Uh-huh. Y bueno, destacando en el siglo XX es quizá el Doctor Faustus de Thomas Mann, es decir, eso es una gran obra, y su equivalencia en la cultura rusa para mí es el Margarete y el maestro de Bulgakov, claro.
Uh-huh. Ana María Ballester-Bon, yo sé que tiene esa obra, Doctor Faustus, de Thomas Mann, como una de sus preferidas, ¿verdad?
Sí, sí, es verdad. Porque, hombre, aparte de que Thomas Mann es uno de mis autores favoritos, no sé si lo he dicho aquí ya, pero nunca viene mal decirlo, pienso que es una obra, además, dentro de la obra de Thomas Mann, es una obra que tiene, yo pienso, una relevancia especial, porque la escribió, bueno, ya después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tiene muchísima influencia en esa obra, y es... casi, aparte de la descripción de, bueno, se trata de un músico que también hace una especie de pacto con el diablo, pues para poder crear unas obras que no podría haber creado antes, y que, bueno, es el camino de destrucción del músico, se equivale al camino de destrucción de Alemania. Entonces es una cosa que, sobre todo para los alemanes, para, hombre, no hace falta haber vivido la guerra, pero vamos, para un alemán es especialmente emotivo, pero para cualquiera que lea la obra, en realidad pienso que es una equivalencia especialmente fuerte.
Sí, porque si no recuerdo mal, se publica en 1947, ¿verdad?
Sí.
Bueno, tenemos ya que terminar, y antes de hacerlo quería yo preguntarle a Arno Kimba, porque le estamos entrevistando en falso directo. Cuando emitamos este programa, él se encontrará en Alemania en un congreso para la convergencia europea en materia universitaria, y creo que le tengo que desear mucha suerte porque hay problemas serios en esa convergencia, ¿verdad?
Pues sí, ahora tenemos que saltar a un tema totalmente diferente. Si pudiésemos firmar un pacto, lo haríamos hasta con el diablo, pero no es posible. Sí, es decir, ahora en la universidad estamos haciendo converger, es decir, adaptar nuestro sistema de estudios a un sistema común europeo. Y claro, con tantos países y con una tradición tan compleja en cada país de la institución de la universidad, eso es casi imposible. Ardiente afán hay, estudié a fondo la filosofía, jurisprudencia, medicina y también por mi mal teología. Y heme ahora aquí, pobre loco, que no sé más que antes. Me titulan maestro, me titulan hasta doctor y cerca de 10 años he llevado de nariz a mis discípulos de acá para allá, a diestro y siniestro, y veo que nada podemos saber. Esto llega casi a consumirme el corazón.
Bueno, con estas palabras finales de Andrew Kimba, le queremos agradecer su presencia aquí en los estudios de Radio Círculo. Eran sus últimas palabras, pero son las primeras palabras de Fausto. Y por supuesto también agradecer a Ana María Ballesterbón, como siempre. Gracias por estar con nosotros.
De nada.
Gracias.
Ahora sí estamos en directo, en el verdadero, aunque les puedo asegurar que el falso es tan auténtico como este, ni se corta ni se pega. Y hoy tenemos además muchos otros temas que contarles todavía. Lo primero, ya conocen esta música, el espacio dedicado a ustedes, oyentes, lectores, los que nos escuchan en directo, que pueden intervenir si quieren, llamándonos, como siempre, al 91-389-2427. La semana pasada, además de las personas que nos llamaron y que intervinieron, otros muchos oyentes nos pidieron continuar con el tema que tratamos, literatura erótica. Estamos viendo cuándo hacer esa segunda parte, segunda que esperamos supere a la primera y sobre todo con su acción. Como ya les comentamos a algunos y como hacemos siempre en este planeta de los libros, se admiten sugerencias. Para los oyentes que nos llamen hoy al 91-389-2427, tenemos entradas dobles de teatro para una obra muy grande. Está basada en un libro que de por sí es un gran volumen, 2666, del escritor chileno Ricardo Bolaño. Además de ser una gran obra por sí sola en papel, es grande, muy grande, también en teatro. Advertimos que dura 5 horas, eso sí, con descansos entre cada una de las 5 partes que forman tanto el libro como esta puesta en escena. Para mí, uno de los mayores éxitos de la escena teatral madrileña este año, de la mano de una conocida compañía catalana, Terra Lliure, bajo la dirección de Alex Rigola, y la obra se presenta en Matadero, Madrid, en el Paseo de la Chopera, al lado del Metro Legazpi. Es un espectáculo teatral gestionado, un espacio teatral gestionado por el Teatro Español de Madrid, que como ya saben los habituales, nos cuida muy bien a este planeta y a sus oyentes, porque hoy además tenemos muchas entradas para este jueves y para el viernes. Ambos días la función comienza a las 7. Háganse cuentas que tras 5 horas terminará sobre las 12 de la noche. Si pueden, no se lo pierdan, sobre todo si les apetece una buena inmersión teatral, si les gusta la literatura, ya que en la obra se hacen muchas referencias literarias. No tienen miedo a algunas escenas duras, mejor dicho, crudas, porque esta obra no solo repasa grandes logros del alma humana, como pueden ser las obras literarias, también, y tenemos que decir que con mucha maestría, es un buen repaso a las historias más viles de eso que somos, incluso nuestro pesar, de los seres humanos. Como siempre, las entradas para los primeros que nos llamen al 91-389-2427. Hola, creo que tenemos una llamada. ¿Con quién hablo?
Hola, soy Anaís.
Hola, Anaís. Bonito nombre. Casi muy apropiado para el programa de la semana pasada, ¿no?
Anaís Nin.
Sí.
Supongo que será por ella, sí, sí, sí.
Sí, por eso lo decía. Bueno, pero hoy nos llamas, no sé si para comentarnos algo de Fausto, sobre el programa, sobre algún otro libro.
Y en realidad quería ir, me apetece un montón ir a, y
sí,
como has dicho, los primeros que llamen, yo de Morisco te llamo.
Muy bien, Anaís, pues perfecto. Ahora mismo Andrés, nuestro técnico, te va a coger los datos para que tengas dos entradas dobles para ver esta obra. ¿Alguna cosita más?
Bueno, si queréis, a mí, hombre, me encanta leer, y ahora mismo ese libro que me estoy leyendo es uno de Saramago, uh-huh, que es El Evangelio según San Jesucristo.
Sí.
Y bueno, en principio, no sé, vamos, me encanta este libro y me gusta mucho cómo escribe Saramago, aunque no sé si en todos sus libros escribe igual.
Uh-huh.
O me gusta incluso la puntuación, que porque te requiere mucha concentración en realidad, y me gusta mucho.
Sí, bueno, la verdad es que Saramago o gusta o no gusta, porque tiene muchos apasionados lectores y también tiene algunos detractores, todo hay que decirlo, ¿verdad?
Dicen que cansa el tercer libro, no lo sé, porque no he llegado al tercero, pero bueno, en principio me gusta.
Uh-huh. Muy bien, pues Anaís, muchísimas gracias por llamarnos y por escucharnos. Y hasta la próxima vez que nos llames, ¿de acuerdo?
Hasta la próxima, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y la literatura infantil y juvenil que anunciábamos al principio del programa no va a poder estar con nosotros por motivos ajenos a nuestra voluntad y a la voluntad de la Fundación Leer León, que es la que patrocina nuestro espacio de literatura infantil y juvenil. Pero quien sí está ya al otro lado del teléfono es la persona que cada semana nos trae la literatura de mujeres. Esa sección que hacemos en colaboración con el Instituto de la Mujer, donde le damos visibilidad a la literatura escrita por mujeres. María García Zambrano, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola Nieves, hola a los oyentes y a los invitados también de tu programa.
Muchas gracias. María García Zambrano, creo que la semana pasada se quedó con algo que quería comentar, no sé si quiere, porque como siempre vamos un poco a la carrera, ¿verdad?, ya en estos últimos minutos, no sé si quiere comentar algo o nos trae nuevos temas ya hoy.
Bueno, la verdad es como vamos a hacer otro programa, ¿no?, vas a hacer otro programa de literatura erótica.
Vamos a intentarlo, vamos
pues
a intentarlo.
Sí, vamos a prepararlo para esa segunda parte, la verdad que muy interesante, y también muy interesante hoy Goethe, Fausto, y que es una asignatura pendiente que tengo, que habrá que leerlo.
Porque además siempre nos lo han puesto muy difícil y yo creo que no es tanto, ¿no?
Sí.
Esa es la cuestión.
Es un referente, pero es de esos referentes que lo citas, pero no lo has leído como debieras. Bueno, en mi caso no lo he leído en absoluto, y lo cual, bueno, pues no es algo que no...
No hay que ocultarlo, no hay que ocultarlo tampoco, claro que no. Claro. Porque yo el placer que va a tener María García Zambrano cuando se lea el Fausto, que ella mismo se lo va a leer, ¿verdad?
Sí, sí. Yo pensaba en alemán, ya no, ahí sí que ya creo que no voy a llegar, pero sí, me lo voy a...
Yo creo que tampoco. A mí ya me han recomendado que me lea la primera parte en alemán y tengo que decir, que además creo que todavía no lo he dicho, que llevo 2 clases de idioma alemán. Con lo cual, claro, me parece a mí que leerme la primera parte de Fausto todavía, pues, en fin, es una intenta aprender alemán rápidamente, pero todavía no está dentro de mis posibilidades.
No, habrá que buscar una buena traducción, Nieves, que seguro que hay una
magnífica. Sí, sí,
bueno,
sí.
Pues yo hoy traigo un libro que, bueno, es un poco extraño, no por el libro, sino porque, bueno, no se encuentra fácilmente. Porque está editado por el Ayuntamiento de Madrid, concretamente por el distrito de Chamberí, así que bueno, que habría que, ahora voy a explicar cómo hallarlo, pero hoy que estamos, bueno, que estamos de resaca de los Oscar y que Bardem se ha llevado el Oscar, uh-huh. Traigo un libro de cine, un libro sobre la realizadora catalana Isabel Coixet.
Muy bien.
Que se titula De los que aman, el cine de Isabel Coixet. Y qué bueno que es una de las pocas obras escritas sobre esta directora. Creo que, bueno, si no me equivoco, es la única, el único monográfico, ¿no?, de sobre esta directora. Para quienes no la conozcan, pues bueno, pues diré que hace unas semanas estaba en el Festival de Berlín con la película Elegy con Penélope Cruz, y que es ha dirigido, bueno, pues películas como La vida secreta de las palabras, Cosas que nunca te dije o La vida sin mí. Y bueno, yo creo que es una de las voces más interesantes ahora mismo del cine español. Así que bueno, por eso este libro que he leído y que me ha parecido además muy interesante, y que es un libro al que pueden acceder, bueno, eruditos y también los que no sabemos demasiado de cine, porque son 7 ensayos sobre diferentes aspectos de, pues eso, de toda la obra, ¿no?, de esta cineasta, y ensayos entre los que hay mujeres, o sea, hay ensayos escritos por mujeres, y bueno, voy a destacar, por ejemplo, el que escribe Pilar Adón.
Muy bien.
Que es traductora y, bueno, y autora de la novela Las hijas de Sara, o también hay un ensayo que escribe la directora de cine argentina Daniela Oggi, Marta Selva Mas Oliver, o sea, que es un cine de mujer, porque sí que en eso creo que Isabel Coixet tiene una mirada muy muy especial, ¿no?, hacia las mujeres. Y en este libro podemos encontrar también ensayos de otras mujeres.
¿Y cómo se puede conseguir el libro? Porque, bueno, nos decía que era difícil, ¿no?, encontrarlo, que estaba editado por el Ayuntamiento, pero seguro que hay alguna forma de conseguirlo, ¿verdad?
Sí, además, bueno, se consigue gratuitamente, uh-huh. Es interesante saberlo, en el Centro Cultural Galileo de Madrid.
Muy bien.
Está en Chamberí y en la calle Fernando el Católico 35.
Muy bien, pues nos quedamos con ese dato, María García Zambrano, con el libro De los que aman, el cine de Isabel Coixet, que bueno, pues que pueden encontrar nuestros oyentes gratuitamente dirigiéndose al Centro Cultural Galileo de Madrid. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Y seguimos la próxima semana con más literatura de mujeres.
Hasta la próxima semana.
No, pues gracias a todos los que han intervenido hoy en el programa, a todos los que nos han escuchado. Di las gracias ya a los que nos enviaron información sobre Fausto. Pues hubo quien se molestó en enviarnos información sobre esta gran obra literaria. En fin, gracias a todos. Esperamos que vuelvan a estar con nosotros el próximo martes, el 4 de marzo. ¿Saben que es el previo a un día que mundialmente celebramos todas las mujeres? El Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo. En este estudio reuniremos el próximo martes a algunas mujeres que, además de trabajar, trabajan de una u otra forma con la literatura. Ya les puedo confirmar que por el Instituto de la Mujer tendremos a su responsable de comunicación, María Jesús Ortiz, y otra invitada todavía por confirmar. No se acaban aquí nuestros anuncios. Anticipamos también el siguiente programa, el martes 11 de marzo. Hemos invitado a un escritor muy conocido y que muchos de ustedes seguro le leen con placer. Se trata de Enrique Vila Matas. Él acaba de publicar en la editorial Sexto Piso sus mejores artículos literarios. El libro se llama El viento ligero en Parma. Si quieren leer el libro, esta semana llega a las librerías. Y quizá para el martes 11 quieran enviarnos su opinión sobre el autor, sobre la obra, o incluso alguna pregunta para que le hagamos directamente a Enrique Vila Matas. Si no aguantan hasta el martes 11, lo pueden ver esta misma semana. El viernes 29 a las 7 de la tarde, la editorial del Sexto Piso se lo acerca a la librería La Central de Madrid. Así que allí pueden escuchar a Enrique Vila Matas todos los que se acerquen. Hasta nuestra próxima cita, el martes 4 de marzo. Seguimos como siempre en www.elplanetadeloslibros.com. Que sean muy felices.